La familia debe ser el lugar ideal para crecer y desarrollarnos a pleno. Por ello, Radio Transmundial le invita a mirar nuestra vida familiar con la licenciada Claudia Reyes.
Volvemos a hablar con Claudia Reyes. ¿Cómo estás? Bienvenida a este espacio.
Hola, muchas gracias.
Bueno, Claudia es psicóloga, licenciada en psicología, tiene su maestría en asuntos de familia, desarrolla tareas de consejería, de terapia, de, bueno, diferentes ámbitos que lo involucran en este aspecto de su desarrollo profesional. Para que tenga en cuenta eso, si ha escuchado este espacio y no sabe bien el trasfondo de ello. Pero le contamos que estamos hablando de familia aquí, y hoy nos propones hablar específicamente sobre la pareja y su diferente estado de acuerdo al momento en que esté desarrollando su relación.
Ahí está, vamos a hablar un poco de algunos momentos que viven las parejas y que son esperables, pero al mismo tiempo cómo deberíamos trabajar para instalarlos en el momento que es más saludable para la vida de la pareja.
Entiendo.
Y esto hay bastantes estudios, en realidad nos vamos a basar en algunas investigaciones que se han hecho y en algunos acuerdos generales que hay desde el punto de vista de la psicología de la familia y de la pareja, que habla, por ejemplo, de que en la vida de la pareja se dan tres etapas importantes.
Tres etapas.
Una de las etapas, la primera etapa que se da, es la fase psicótica, se llama.
Fase psicótica.
¿Qué quiere decir esto? Bueno, la fase psicótica es en el momento que nos enamoramos. Ese momento donde el otro en realidad es mi ilusión, lo que yo me imagino, es el proyecto, el deseo, pero personal. En realidad no veo al otro, veo todo lo que yo pongo en el otro, que el otro no es real en realidad, ¿no?
O sea, es casi una fantasía,
digamos. Es una fantasía, básicamente, son todas mis proyecciones. Algunos dicen que es el momento en el que el otro es Dios. O sea, es Dios para mí, cumple todos los deseos que yo tengo y busco cubrir todas mis necesidades con ese otro. Es cuando la chica o el chico cuentan que se enamoraron de esa persona que es fantástica, amorosa, inteligente, lindo, tiene todo, ¿no?
Es tal cual, es un príncipe.
Y sí. Entonces el adulto que escucha esto después de una experiencia de más tiempo de matrimonio, mire y dice, bueno, a ver, esto se le va a pasar en un tiempo porque no es real. Uh-huh. Esa persona no es así realmente. Bueno, es una etapa del primer momento, que es importante que se dé, porque en realidad sin esto no hay enamoramiento y después no se va a desarrollar el compromiso, pero en realidad es una etapa donde el otro no es otro, o sea que el otro no es identificado como diferente, por eso es una etapa que es esperable que se dé, pero obviamente es esperable que también se trascienda, ¿no? Que se pase esa etapa. Y se pasa a la siguiente etapa, que sería la etapa crítica o la fase crítica. Ahí en esa etapa es probablemente donde muchas parejas en situaciones difíciles están. Esto no tiene que ver con el tiempo. Uno podría decir la fase psicótica es un par de meses y después se pasa a la fase crítica. Ajá. Y no es así. Realmente a veces se pasa mucho tiempo en la fase crítica sin pasar a la siguiente etapa, ¿no? En esta etapa crítica o fase crítica, lo que pasa es que descubrimos que el otro no es lo que nosotros nos imaginamos.
Descubrimos que el otro no es lo que imaginamos.
El otro no es lo que yo esperaba.
Claro.
En definitiva, el otro no es Dios. Es un ser humano. Y este ser humano tiene algunas cuestiones personales, limitantes, una historia, una realidad. Y también descubre que yo no soy esa persona que se imaginó. Porque imagínate que estaban los dos enamorados y los dos estaban en esa etapa psicótica, ¿no?
Claro, había un poco de marketing también antes, ¿no?
Eso también, ¿no?
De venderse bien, digamos.
Tratar de conquistar al otro. Y ahora entonces se entra en la siguiente etapa. Algunas parejas no logran superar esta etapa donde el otro es lo que es. Uh-huh. Entonces ahí se pelean, se dejan, bueno, se separan. Eso depende un poco de la relación de la pareja y el nivel de compromiso que hayan logrado.
Claro, estamos hablando de, claro, situaciones en que nos vemos de tal manera tan distorsionada que luego los golpes son tremendos, ¿no?
Claro, porque el otro no es real. Entonces, el otro era parte de mi imaginación. Ahora cuando lo veo con sus limitaciones reales, resulta que me siento defraudado, decepcionado. Creo que me mintieron, pero la verdad es que probablemente no me mintieron, sino que yo proyecté muchísimo de mí, de mi deseo, de mis ganas en esa relación y no dejé al otro ser el otro.
Entiendo.
Entonces, a veces lo que pasa, vos hablaste de esto de venderse, a veces en un porcentaje importante de algunas parejas, la persona se vende, sí, por mucho tiempo, hasta el momento, por ejemplo, del matrimonio. Y entonces, después del matrimonio, muestra lo que es y si la persona, la otra persona estaba en esa etapa psicótica y pasa a la etapa crítica, se siente totalmente defraudado, engañado, porque la persona muestra otras facetas que no se habían visto antes, ¿no? En este momento de la fase crítica, cuando descubrimos que el otro es diferente a lo que esperábamos o lo que habíamos soñado, nos podemos poner muy negativos. Entonces intentamos obligar al otro o transformar la realidad del otro para que vuelva a ser aquello que habíamos imaginado en la primera etapa. Uh-huh. Son esas parejas que siempre están deseando ser como cuando eran novios, me gustaría que me trataras como cuando éramos novios, todas esas historias que tienen que ver con esto de no aceptar esta realidad del ser diferente. En esta etapa también pasa algo que es importante, que es que muchas veces se dan grandes discusiones. Discusiones vinculadas a que el otro cambie, que se transforme en lo que yo deseaba, lo que yo buscaba, lo que yo esperaba, y también del otro lado pasa lo mismo, ¿no? Vos no sos la persona que yo esperé, y entonces hay situaciones de mucha discusión, de muchos desencuentros, y muchas veces las parejas no logran pasar a otro nivel,
seguro.
Quedan en esto, ¿no? Vieron que frecuentemente encontramos un poco esto cuando las parejas dicen, no, nos vamos a vivir sin casarnos por las dudas. Y tiene que ver con esto. O sea, pasemos de la etapa del enamoramiento o de la etapa esta psicótica a la etapa crítica, y cuando lleguemos a la etapa crítica, como si fuéramos descartables, descubro que no cumplís con todos los requisitos que yo esperaba y entonces me deshago de la relación. Ajá. Y esto tiene que ver con la inmadurez también, ¿no? Si la pareja logra procesar de forma adecuada, se debería pasar al siguiente nivel, que es una etapa de mayor madurez, y es la etapa de aceptación. En esta etapa lo que pasa es que hay un cambio bastante importante en entender al otro como diferente, aceptar las características positivas del otro, su capaz que áreas de su personalidad, de su carácter, de su forma de ser y de hacer. Entonces se acepta al otro tal como es. Es un cambio radical de la postura del enamoramiento, donde el otro no era otro, y de la postura crítica, donde todo el tiempo trato de transformar al otro a mi imagen.
¿Cómo la llaman a esta etapa?
Esta etapa se llama etapa de aceptación. Uh-huh. Se acepta al otro tal como es, se encuentran cualidades que no se habían visto en ninguna de las etapas anteriores. O sea, se redescubre al otro como diferente, se redescubren cualidades, capacidades del otro, y son aceptadas esas capacidades, esas cualidades, ¿no?
¿Cómo evoluciona en el tiempo esto? ¿Puede ser periodos largos o periodos cortos? Porque esa fase psicótica, estamos hablando de la época del noviazgo, más que nada, ¿no? Hasta el momento de formalizar la relación y a irse a vivir juntos, digamos.
Sí, más que nada, pero hay personalidades que son muy capaces de engañar, y a veces pasa un poco más del tiempo. Ajá. Ahora, en realidad no se trata tanto de tiempo en años o meses, aunque la etapa psicótica es la más rápida seguramente de pasar, porque uno podría quedarse instalado en la fase crítica toda la vida. Y son esos matrimonios que cada uno duerme en su dormitorio, se ladran cuando se ven, no comparten nada, y siempre hay una crítica constante de uno hacia el otro, ¿no? Claro. Siempre se están diciendo, me gustaría que fuera diferente, es la señora que habla y cuenta cosas de su marido como en una postura crítica, él se burla de ella también en otros lugares, o sea, hay esta postura de conflicto constante, y podrían pasar toda la vida, si ellos no quieren divorciarse o separarse, o no logran pasar a la siguiente etapa, podrían pasar toda la vida en este estado.
O sea, hay gente que tolera vivir en esta forma toda su vida.
Es increíble, pero sí. ¿Por qué? Porque se acostumbran a vivir así. Y en realidad se sienten defraudados, engañados, pero bueno, tomaron esa decisión y mantienen esa decisión sin pensar que hay otras posibilidades. Es increíble, pero ¿sabes qué? En matrimonios cristianos no es nada raro ver algo así.
No es raro.
¿Por qué? Porque ellos piensan que, bueno, si se casaron no se pueden divorciar.
Hasta que la muerte los separe.
Claro, y entonces yo tengo que tolerar al otro así. Pero en ese tolerar al otro así, es tolerarlo desde el punto de vista de mi crítica negativa. Porque en la siguiente fase, en la de aceptación, yo tolero al otro como es, pero porque le acepto como es, y rescato todos los aspectos positivos que tiene esta persona. En la fase crítica, no, los aspectos positivos quedan negados. Es muy parecida a la psicótica, pero en el otro punto, ¿no? O sea, la psicótica es todo maravilla, y en esta es todo crítica. Entonces, en el punto de aceptación, que es la relación más madura y más sana, la familia pasa o la pareja pasa a un nivel donde acepta las diferencias, reconoce las cualidades del otro, y hay una característica bien importante de esta etapa, es que nadie se siente presionado para cambiar. Y esto es clave porque realmente esto cambia totalmente el clima de la relación de pareja.
En el sentido de que no estoy pinchando todo constantemente al otro para que modifique conductas y hábitos, claro, y costumbres.
Claro, y cuando yo no estoy todo el tiempo marcando que está mal, que hiciste mal, que hablas mal, que no me gusta cómo haces o cómo te vestís o cómo yo qué sé, lo que sea, entonces el otro, si yo no le estoy marcando, se relaja y empieza a vivir plenamente. Y es mucho más disfrutable una pareja donde los dos son naturales y reales y disfrutan que una pareja donde todo el tiempo te están tratando de cambiar y que seas otra persona. Entonces esta es la clave que hace que la relación pase a un nivel de madurez mayor, a un nivel de disfrute mayor, sí, y a un nivel de autoconciencia diferente. O sea, la relación se ve como un tercero, o sea, la relación tiene vida en sí misma, porque las personas piensan, bueno, yo no quiero dejar a esta otra persona porque tenemos un compromiso. O sea, la relación adquiere un nivel mayor de profundidad y de vínculo, y además el otro es parte de mí, me puede cambiar, y esto es algo bien interesante en esta época, porque estamos en una época de mucho individualismo.
Sí.
Muchas parejas se forman con el compromiso, pero bien instalado, de que nadie me transforme. O sea, yo entro en esta relación, pero no voy a ser afectada por el otro.
A ver.
Y esto es imposible de que pase.
Porque en la convivencia de todos los días hay cosas que hay que ir negociando, cambiando, instalando.
Y voy a irme desarrollando, voy a ir transformando mi forma de ser en el vínculo con el otro. Mm. Ahora, como estamos tan centrados en esta postura tan individualista, hay un temor muy importante a dejar de ser yo cuando soy con el otro. Y en la relación de pareja mucha gente se marca en una postura de distancia y de defensa de sus principios, de sus ideas, por temor a ser parte de, a desaparecer en eso de transformarme y ser como otro.
Claro.
Entonces es bien confuso eso.
Hacemos una pausa, ¿le parece, en la conversación con Claudia? Estamos mirando entonces tres momentos evolutivos o fases de la pareja, como lo están viendo algunos especialistas que están estudiando el tema ahora, y viendo a ver cómo eso nos puede ayudar a entender lo que nos ocurre a nosotros en nuestras familias, en nuestras relaciones conyugales. Estamos en el espacio de Vida Familiar con Claudia Reyes y ya volvemos.
Se acerca el próximo congreso de Mirando la Familia. En esta oportunidad, el tema será ¿por qué mi familia no funciona mejor? Tres plenarias, 10 talleres simultáneos y todos los materiales incluidos. Sábado 19 de noviembre en el Colegio Bethesda, Pena 4161. Cupos limitados. Inscríbase por el 098-316-699 o escribiendo a info@mirandolafamilia.com.uy.
Radio Transmundial Uruguay, 35 años en el 610 AM, comunicando esperanza al mundo.
Estamos hablando con Claudia Reyes en este espacio de Vida Familiar y antes de la pausa, Claudia, nos describías tres fases o tres momentos en el desarrollo de una pareja: la fase psicótica, la fase crítica y una fase finalmente de aceptación. De los nombres, tal cual lo plantea así esta tipología, la última parece la más positiva, ¿no?
Sí.
Las otras dos parecen como, hablar de algo psicótico ya es algo, hablar algo tipo más enfermizo,
sí,
pareciera,
sí, claro,
¿no? Crítico, quien no se da cuenta, bueno, pero finalmente debe llegar la aceptación.
Sí, y es parte de lo esperable para el desarrollo de la pareja. Vamos a pasar por estas etapas y tal vez en algún momento vamos a ir hacia, y podríamos estar en la etapa de aceptación y volver a la etapa crítica o a la psicótica por alguna situación. A veces, por ejemplo, cuando hay una situación de vida, por ejemplo, una persona que tiene un infarto, una situación, un accidente, algo muy grave donde la persona siente que puede perder a su cónyuge, se vuelve a la etapa psicótica,
ajá,
porque esa necesidad de tener al otro, el peligro de haberlo perdido, la angustia y todo eso, genera, bueno, no puedo vivir sin esta persona. Pero obviamente con el tiempo eso se tiene que ir superando. Bueno, se puede vivir en esa situación.
Es que las situaciones nos van transformando, ¿no? Y
claro,
ya capaz que en algunos casos no somos la misma persona,
sí,
con la cual estamos conviviendo, ¿no?
Claro. Y de hecho, además, es interesante que las parejas que tienen éxito son las parejas capaces de ser flexibles y de ir pasando de una etapa a la otra y aceptar que el otro ya no es la persona con la que yo me casé, es otra persona que va creciendo, se va transformando, pero yo mismo no soy la persona con la que el otro se casó, porque he ido evolucionando, esperemos, o retrocediendo en el peor de los casos, sí, pero somos otras personas porque en cada momento de nuestra vida vamos creciendo y nos vamos transformando, y eso es parte muy importante del éxito que pueda tener una pareja, ser capaz de adaptarnos a los cambios, de ir desarrollando la capacidad de entender al otro y aceptarlo en esta nueva etapa, ¿no?
Sí, sí.
Ahora, ¿qué tenemos que trabajar para poder desarrollar eficazmente la etapa de aceptación? Que es la etapa que desearíamos todos estar y que sería bueno para poder mantener un vínculo más saludable. Primero, lo primero que tenemos que pensar es que tenemos que darnos cuenta que para nosotros es lo mismo pensar que la realidad. ¿Qué estoy diciendo con esto?
A ver.
Si yo, por ejemplo, estoy pensando, estoy en esta etapa crítica, todo el tiempo señalando lo negativo, pensando que esta persona en realidad debería cambiar porque yo no la tolero más, qué sé yo, por lo que sea, ¿no? Empiezo a criticar su forma de ser, su forma de estar, esa persona que yo elegí en primera instancia, pero que ahora pareciera que me molesta. Bueno, todo ese pensamiento que estoy teniendo es como si fuera la realidad. El efecto que tiene en mi cerebro es como si yo estuviera viviendo eso en la realidad. Uh-huh. O sea, el efecto químico, el efecto orgánico, el estado de ánimo, genera el pensamiento, el mismo estado que si eso pasara en la realidad. Por ejemplo, una señora que está en la casa y el esposo está trabajando y ella lo empieza a celar.
Ajá.
Y sí, porque se quedó con no sé quién y no quiere venir
trabajo,
porque tal cosa. Bueno, ese pensamiento de celos es como si él la estuviera engañando, aunque no le esté engañando.
Miramos.
Para ella es como, eso es la realidad. Entonces lo primero que tenemos que entender es que tenemos que pensar de forma más saludable. Si estamos casados, si estamos en pareja y queremos desarrollar una vida más saludable, lo primero que tenemos que hacer es pensar bien. Ahora, si yo el otro día hablando con una señora le decía, bueno, y esto es muy frecuente, no se dio solamente en ese caso, es frecuente que lo hablemos, ¿no? Te dicen, por ejemplo, bueno, ella me es infiel. Bueno, entonces yo le pregunto, ¿eso es verdad? ¿Usted lo comprobó? ¿Es real? Y la persona te dice, bueno, no lo sé. Bueno, y entonces...
Tengo sospechas.
Tengo,
o pienso,
y a veces la sospecha es imaginaria.
Ah.
O sea, es que supongo, me parece que le vi la mirada, su estado de ánimo es como muy incierto. Entonces yo digo esto, ¿no? Si la persona te es infiel realmente, ¿qué vas a hacer? Concreto. ¿Qué vas a hacer? Bueno, te es infiel. ¿Cuál es la reacción que vas a tener? Y si no te es infiel, ¿qué vas a hacer? Son las dos posibilidades,
sí,
pero tenés que definir.
No hay muchas. Uh-huh.
Entonces, ¿qué pasa? La gente se queda en esa rumiación de me es infiel, pero no lo sé. Pero ¿y si lo comprobara? ¿Y si lo y si fuera? ¿Y si no es?
Entonces viven en esa permanente...
En esa angustia constante de vida, que es terrible porque te termina enfermando.
Pero genera toda una serie de cosas dentro de la cabeza que es terrible.
Y sí, que es, además, para nuestro organismo como si fuera real. Así que llega el esposo, llega la esposa que se sospecha ser infiel y se le trata como si lo fuera. Y eso genera una situación en la vida de la pareja como si realmente hubiera otra persona. O sea, ves que cómo se transforma un pensamiento en algo real. Entonces yo no digo negar la realidad, digo, tenemos que saber, ¿es o no es? Y si es, ¿qué voy a hacer? Y si no es, ¿cuál es? ¿Debería tratarme? ¿Debería resolver mi problema? Ahora, si la persona es infiel, tenemos que resolverlo también. O sea, concreto. Y esto es muy importante, pasar del pensamiento a la acción. Pasar de esa postura de rumiar constantemente en nuestro pensamiento a una postura de, bueno, voy a resolver este problema.
Claro, tomar una decisión, va a ser esto así o así, y voy a tomar esta
decisión,
camino,
claro, para poder resolver o terminar con esta situación que me está enfermando.
Pero tiene,
¿no?,
que haber un momento que corto con esa especulación, porque si no es terrible.
Ese es un tema bien importante y de hecho es uno de los problemas mayores y de más frecuente consulta, el tema de la rumiación. ¿Cuánto tiempo perdemos pensando en cosas que no son para nada reales ni saludables, ¿no? De hecho, nosotros hacemos eso frecuentemente. Basta con darnos cuenta cuando leemos un libro, terminamos un capítulo y no tenemos la menor idea de que leímos. Nos pasa a todos.
Porque estuvimos con la cabeza en otro lado.
En otro lado. Decís, pero yo terminé de leer esto y ¿de qué se trataba? No tengo ni idea. O estamos mirando el informativo y te preguntan, ¿qué dijo?
No sé
ni dónde estaba yo.
Miraba, pero no estaba mirando.
Claro, así. Y eso es bien frecuente. O cuando tenemos algunas acciones que son automáticas, como manejar, cocinar, cuando estamos acostumbrados a hacer algo, estamos en otro lado. Nuestro cerebro se fue, nuestro cuerpo está ahí. Entonces es importante darnos cuenta de esto, porque ese tiempo que perdemos en ese pensamiento no lo estamos perdiendo, está afectando directamente nuestro organismo y nuestra forma de entender la realidad. Así que cuidemos lo que pensamos. Claro. Ese es un elemento. El otro elemento bien importante también es tratar de darnos cuenta que es más importante accionar sobre la realidad que pensar cómo nos gustaría que fuera. Muchas veces pasamos, a mí me gustaría que mi esposo fuera, a mí me gustaría que mi esposa no sé qué. Bueno, en realidad eso no ayuda en nada. La mejor postura es hacer para transformar esa realidad. Si yo me di cuenta que criticando, que marcando no resulta, bueno, mejor dejo de hacer eso y busco otras alternativas, ¿no?
Sí.
Y el otro elemento que tiene mucho que ver con esto es que nos demos cuenta de todo lo que sí tenemos. Porque a veces estamos tan parados en esta postura crítica que no podemos pasar a la postura de aceptación, que es reconocer al otro, porque no vemos lo que tenemos. Solamente a veces en situaciones muy críticas nos damos cuenta. La gente te dice en los comentarios comunes, te dicen, y hasta que uno no está a punto de perder algo, no lo valora.
Y sí.
Y qué pena eso, ¿no? Porque ¿por qué no valorarlo? Eso es como
después
una postura.
Después se lamenta, claro. Dice, si hubiera hecho tal cosa.
¿Por qué no disfrutar mientras tenemos lo que tenemos, no? ¿Por qué no reconocer aquello que tenemos? Entonces, cambiar de postura de lo que me gustaría a darme cuenta de lo que tengo. ¿Cuánto tengo? Entonces, una buena estrategia puede ser sentarnos a solas y hacer una lista de todas las cosas buenas que hemos recibido, de todas las cosas agradables. Pensando en nuestra pareja, por ejemplo, ¿cómo hemos cambiado en esta relación de pareja? ¿Qué cosas buenas tiene el otro? ¿Qué cosas hace que son buenas para mí? O sea, reconocer al otro. Y tenemos que dedicar tiempo también a tratar de agradar al otro.
Y decírselo todo eso, ¿no?
Sí. Reconocerle, diciendo, y también agradar. Hacer cosas que al otro le hagan bien. Porque muchas veces estamos tan en la postura de que el otro tiene que cambiar que no nos damos cuenta cuánto nosotros podemos hacer para ayudar en esa relación y para transformar esa relación. Entonces, yo les animo a pasar de la fase crítica o psicótica a la fase de aceptación, reconociendo, dándonos cuenta lo que tenemos, valorando lo que tenemos, hablando lo que tenemos y también tratando de cambiar nosotros para aportar claro. De una forma diferente.
De esa forma, entonces, empezaremos a relacionarnos más sanamente, evitaremos estar con una tensión insoportable durante tal vez años, lo cual es muy triste, y podremos vivir mejor. ¿Desea usted tal vez charlar de estas cosas de una manera más personal porque el tiempo aquí le dejó algunas preguntas, alguna necesidad de compartir experiencia personal, de buscar guía para su propia relación conyugal? Bueno, Claudia trabaja en el Centro de Consultas Familiares que comentamos y mencionamos semanalmente en su espacio, Centro de Consultas Familiares, en el cual usted puede llamar de lunes a viernes de 14 a 18 horas por el siguiente teléfono 2-409-8744 y solicitar un día y horario para consulta con Claudia. 2-409-8744, lunes a viernes, 14 a 18 horas. ¿Te parece que sigamos mirando esto el próximo encuentro, Claudia?
Bien, hasta la próxima.
Vida Familiar, con la licenciada Claudia Reyes, es una producción de Radio Transmundial.